un espacio indefinido, que es una hora en la que uno podría permitirse casi cualquier cosa, de esas que se embocan exclusivamente en la mañana o que se embocan exclusivamente en la tarde. Viste que hay cosas que uno puede desayunar solamente en la mañana, puede merendar solamente a la tarde. Bueno, en el mediodía podría conjugarlas.
Estás muy dolina, Gaby Morini. Muy dolina.
Ojalá. Bueno, las 12 en punto, hemos llegado. Mirá cómo estiramos. Las 12 en punto en la República Argentina, momento de noticias aquí en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. El cielo está mayormente nublado en La Plata, la temperatura 24 grados, 2 décimas y la humedad 85%. Ya se pueden hacer visitas guiadas a la Cámara de Diputados bonaerense. Comenzaron esta semana y se realizan los lunes, martes y viernes entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Están destinadas a colegios y a público en general. El director de ceremonial, Roberto Aramayo, contó a Informa Provincia en qué consisten.
Primero se da la bienvenida, en lo que es el hall de entrada, y luego se pasa a mostrar el recinto de sesiones. Primero les muestra dónde se desarrollan las sesiones legislativas, dónde se ubican los diputados, las bancas, el estrado. Se les explica el trabajo que hacen los diputados, no solamente el día de la sesión, sino durante toda la semana que trabajan en las comisiones parlamentarias. Se les da un vistazo muy general, se les comenta cómo es el proceso de un proyecto, cómo se presenta, los pasos que siguen hasta convertirse en ley. Y después se hace una parte de simulacro de sesión, que dependiendo de la edad se hace de una forma lúdica, y se les muestra en vivo y en directo cómo es el trabajo, cómo se vota, cómo se debate y cómo llega un proyecto a convertirse en ley o a tener media sanción.
La provincia realiza mejoras en la Ruta 11 y habilitan una conexión clave para el tránsito pesado. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia avanza con obras de bacheo, repavimentación y pavimentación de banquinas en la Ruta Provincial 11 en el partido de Magdalena. Los trabajos contemplan la aplicación de un estabilizador granular y la colocación de una carpeta asfáltica. Pidieron la indagatoria a los hermanos Milei por su participación en la causa Libra. Para una de las querellas está probada la participación presidencial en negociaciones incompatibles con el cargo. En tanto, Anovelli, Terrones Godoy y Morales los consideran partícipes necesarios de las negociaciones. Se disputan tres amistosos internacionales. Desde las 13 horas, Perú se medirá con Senegal. A las 16:30, Estados Unidos recibirá a Bélgica. Por último, a las 22, México enfrentará a Portugal. Rige alerta amarilla por tormentas en la capital de la provincia de Buenos Aires y alrededores por... La tarde de esta jornada de sábado se espera una máxima estimada de 27 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 12 en La Plata, el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 24 grados, 2 décimas y la humedad 85%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y ese lugar
es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia.
Lo que estábamos escuchando era Mutandina haciendo Pidiendo Pista.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia.
10 minutos pasaron de las 12. Estamos en pleno mediodía aquí en Radio Provincia y en toda la República Argentina, incluso también en algunos países hermanos. Les voy a contar qué dice el pronóstico, qué nos vaticina para la tarde. En este momento, la temperatura en La Plata y alrededores, a ver si esto actualiza, es de 24 grados, está nublado, sin lluvias todavía. La humedad del 88%. La presión 1016 hectopascales, viento sigue soplando del este a 6 kilómetros por hora, muy muy leve. Se anuncian tormentas, las tormentas fuertes, insisto, han quedado desvanecidas en el interior de la mañana pasada. Así que lo que nos queda es la tarde. Para la noche no hay pronóstico de lluvia, sí para la tarde, con alta probabilidad, 70%, dice el servicio meteorológico. Mañana, atenti mañana, una mínima de 20 y una máxima de 29, con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana. Luego, a partir de la tarde, va mejorando. El lunes vuelve a llover, una mínima de 20 y una máxima de 28. Vamos a tener temperaturas altas a lo largo de esta próxima semana, ya el comienzo de abril, Sonia, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ya, a ver, en otoño.
Exactamente, claramente. Ya plenamente en otoño, claramente. Desde la del sábado pasado, que yo no estuve,
sí.
Con Albino Aguirre, claro. recibieron sí. al otoño. Bueno, lo cierto es que vamos a tener temperaturas bastante, bastante altas, casi rozando los 30 grados durante toda la semana. No desempolven los pantalones cortos de los pibes, así no se mueren de calor en el colegio. Por favor, no puedo creer todavía. Hay gente que lleva los pibes con pantalones largos hasta en esta época del año. Bien, 12, pasaron de las 12. Vamos a hablar
del otro gran tema
de la semana, ¿no?
Claro.
Que ayer, de algún modo, paralizó la mañana. Uno de esos temas estructurales que se convierten rápidamente en una de las grandes, grandes, grandes noticias del año. No hay posibilidad de que lo que ocurrió ayer no esté entre las 10 noticias del año. Digo, porque esto es algo que viene arrastrando desde hace mucho tiempo, la objeción por parte de fondos buitres que compraron los reclamos de ex accionistas de YPF que se consideraron lesionados en el momento en el que el Estado Nacional Argentino tomó la decisión estratégica de renacionalizar el 51% de las acciones. Yo siempre digo se quedó corto. Siempre digo esto cuando hablo de aquel momento. Deberíamos haber recuperado la integralidad de las acciones de YPF. Está bien, para historizar mínimamente, pensar qué era YPF allá por el año 2011, comienzo del 2012, y qué es YPF ahora. ¿Cuál es el panorama energético de la Argentina 2011 y cuál es el panorama energético de la Argentina actual? Entonces podremos mensurar, medir en su totalidad el éxito o no.
Sí, sí, el valor estratégico ecuación, que tuvo, claro, esa decisión política en ese momento.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, mirando nada más y nada más, nada menos que la balanza comercial de la Argentina y cuánto significó en términos estratégicos a la balanza comercial de la Argentina, bueno, la renacionalización de buena parte de la acción mayoritaria, por lo menos, de esa empresa. Del otro lado de la línea está un especialista, de esos que cada vez que los escuchamos nos enseña porque comprende la lógica de la lógica energética, del mercado energético, pero también de su proyección en función del desarrollo de las naciones como pocos. Marcos Rebaza fue director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y es uno de los integrantes del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Gabriel Morini, Sonia Negrín, te saludamos. Estamos en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás?
Buen día, Gabriel y Sonia, mucho gusto.
Bueno, gracias, igualmente. Bueno, contanos un poco, primero, ¿cómo recibiste la noticia en el día de ayer?
Bueno, con sorpresa, no lo voy a negar. Yo desconfío mucho de los tribunales de Nueva York. Tenemos experiencia.
Haces bien, claro.
Hemos sufrido mucho. Y con alegría. Ambas emociones juntas. Porque, bueno, triunfó al final algo que jurídicamente era inobjetable. Yo he escrito sobre este tema junto con Sebastián Soler y otros grandes juristas mucho más enjundiosos que yo, que en el Cohete a la Luna hemos hecho en el 6 de julio varios escritos sobre todo que se ve el tema desde varias aristas. Yo lo miré desde el lado energético, como bien decís vos, ¿no? Pero después me tuve que meter a la fuerza en el tema jurídico, y como abogado entendí que era un que estaba pasando, que un tribunal de Nueva York, sin ninguna condición previa de haber cedido la jurisdicción, esa jurisdicción para resolver los problemas de YPF,
claro,
estuviera definiendo un acto soberano argentino. Era una cosa que subleva al que conoce el derecho, subleva al que tiene algún amor por la patria, y subleva esta continua resignación y sumisión de nuestro sistema jurídico a este tipo de como los tribunales SIADI, por ejemplo, que sí. Ningún gobierno se anima a denunciar ese tratado de inversiones recíprocas, que es un desastre para la Argentina. Entonces, estoy contento, y decime vos qué arista querés tomar.
Me queda un instante, después quiero que me cuentes qué era YPF en 2011, en qué se había convertido YPF en el 2011 y cuál fue la proyección del panorama energético de allí en adelante, después de aquella decisión estratégica. Pero me quiero detener un instante en algo que vos marcabas, la sorpresa. Y digo, me pregunto, ¿hasta qué punto la sorpresa? Me pasó exactamente lo mismo que a vos. Y me pregunto, ¿hasta qué punto esa sorpresa no está de algún modo establecida por la prédica constante que este gobierno desde hace 2 años viene insistiendo con que vamos a perder 16.000 millones de dólares? Hace un ratito yo al comienzo del programa ponía un extracto reciente de Javier Milei, de hace pocos meses atrás, en la que él aventuraba que cuando nos fallasen en contra era ya casi una verdad absoluta, que nos iban a fallar en contra, que iba a poner un bono a perpetuidad para que los argentinos aprendamos y no lo hagamos nunca más, y le iba a poner al bono el bono Kicillof, ¿no? Eso decía Javier Milei hace poco tiempo atrás. Digo, hasta nos habíamos convencido. Más allá de la certeza de la injusticia, más allá de la certeza del avasallamiento soberano, nos habíamos convencido que eso iba a pasar.
Sí. Uno cuando se quema con leche de una vaca y llora,
claro.
Hemos visto a los tribunales de Nueva York fallar contra la Argentina. Entonces, la sorpresa está vinculada a eso, a la desconfianza natural y profunda que tengo a la jurisdicción de Nueva York, y ahí voy a hacerte una salvedad sobre los intereses argentinos. La justicia norteamericana tiene cierta calidad de independencia, cierta calidad respecto a esta justicia trucha como tenemos nosotros en el país, ¿no?
Uh-huh.
Entonces uno dice, bueno, no, pero allá son independientes. Sí, son independientes hasta cierto punto del poder político.
¿De qué? Claro, uno se pregunta, ¿de qué son independientes?
Pero no son independientes del poder económico.
Claro.
Ojo.
Claro.
No son para nada independientes. Y hay una historia sobre Loretta Presca y sobre el juez anterior, que ya se me olvidó el nombre, el famoso viejo que nos mató con la sentencia Wilson.
Oh, sí.
Se me va.
Qué bueno olvidarlo.
Sí.
Grieza.
Ahí está. El gran Grieza.
Sí.
Bueno,
El jorobado Griesa, sí, claro.
Esa desconfianza que está vinculada a que esa cierta independencia se la reconocemos, no tanto del poder político, pero no son independientes del poder económico, porque todos los estudios a los cuales pertenecían y estaban vinculados Griesa y Loretta Presca tienen muchas vinculaciones políticas y económicas. Entonces, yo desconfío de eso, como desconfío más también de los argentinos que le damos jurisdicción internacional a la resolución de los conflictos vía CIADI en cada circunstancia, cualquier gobierno, los viejos, los nuevos, los nuestros, los de ellos, todos. Nadie ha tenido el coraje de decir vamos a denunciar el convenio de inversiones extranjeras, que es un convenio que nos ha hecho mucho daño y lo sigue haciendo a través de los tribunales CIADI. Pero eso se tiñe cuando cualquier cosa va a terminar en los tribunales de Nueva York. Y esa fue, en mi artículo, por lo menos, que escribieron sus otros colegas muy bien, yo hice hincapié en eso, de no aceptar la jurisdicción extranjera cuando no corresponde. Y no hacer contratos como los que se están haciendo ahora. Ustedes saben que todas las privatizaciones que está haciendo este gobierno tiene una cláusula atada a ese convenio de inversiones recíprocas, que quiere decir que cualquier inversión donde haya un 10% de inversión extranjera, aunque sea todo el grupo argentino, si se hace termina en conflicto, va a terminar recurriendo a los tribunales de CIADI, que no son muy muy amigos de la Argentina, ¿no?
Sí.
Ese fue uno de los temas que yo hice hincapié. Y además, temas absurdos de la jueza. Hay que leer la sentencia de la jueza Loretta Presca para ver la impunidad de una jueza norteamericana, la impunidad y la baja, el bajo nivel jurídico de ponerse a discutir la legislación argentina como hacemos nosotros abogados cuando escribimos jurisprudencia de cada fallo y decimos razones de un lado del otro. Se puso a hacer eso en la sentencia, y mal, y lo hacía mal. Y entonces decía que correspondía a la jurisdicción de ellos porque los fondos buitres tenían derecho, porque les trataba de una serie de estupideces jurídicas. Y yo decía, ¿cómo puede ser que esto funcione, que esta sentencia tenga algún valor? Por eso, sorpresa y alegría, porque al final triunfó la justicia en Estados Unidos. Es un hecho histórico.
¿Cómo será de ilegal, no? Digo, ¿cómo será de ilegal el reclamo para que, no? ¿Qué tan absurdo habrá sido como para que incluso esos tribunales fallen a favor? Pero Marco, yo lo que le quería consultar es si, lamento bajar la esperanza, que también me embarga, pero ¿existe la posibilidad de una apelación? ¿Qué puede pasar a futuro con esto?
No conozco mucho el sistema procesal norteamericano. Es probable que puedan apelar a la Corte Suprema, pero y sobre todo porque ha habido fallos anteriores de la Cámara de Apelación contrarios a este último que salió. Entonces yo en eso, pero no quiero aventurar una. Para mí, pensemos que es definitivo.
Bien.
Como que es definitivo, porque si esto va a la Corte y la Corte cambia esto, la Argentina realmente tendría que repensar sus relaciones con Estados Unidos. No solamente las jurídicas,
claro,
sino todas, hasta las diplomáticas, porque no puede ser la invasión sobre decisiones soberanas, más allá de este gobierno, ¿no?
Sí, porque uno en las relaciones internacionales no plantea la relación solamente con un poder ejecutivo, en este caso, sino que plantea las relaciones con una república, ¿no? Los Estados Unidos son una república, al igual que la República Argentina, y en ese caso estaría fallando la instancia máxima del poder, de uno de los poderes constituyentes de los Estados Unidos, que es el máximo tribunal de justicia.
Pero ustedes saben que la jueza Loretta Presca le ordenó en esa sentencia al Estado argentino a modificar su legislación.
Es increíble eso.
Para que se pudiera aplicar el fallo. Le ordenó ella al Estado argentino. No hay necesidad de ser abogado para pensar que esa demasía tenía que tener un límite si es que se quería considerar Estados Unidos un país republicano, ¿no?
Totalmente. Son muy claros los fundamentos. A mí me parece que lo que además nos obliga a hacer a tener esperanza es que los argumentos son muy claros, y en los argumentos ponen muy enfáticamente, taxativamente, la conclusión de que el interés de una empresa no puede estar por encima del interés soberano ni de la constitución de una nación, ¿no? La constitución de la nación argentina pone por escrito la posibilidad y bajo qué condiciones se pueden expropiar empresas, se puede expropiar. Es letra constitucional, algo que pareciera que el presidente en la cadena nacional que realizó anoche desconoce, ¿no? Es realmente llamativo. Te pregunto por eso, Marcos, porque nos llamó la atención las dos declaraciones del presidente, ¿no? Incurriendo en argumentos soeces, casi en un foro durante la mañana, posteriormente haciendo una cadena nacional para volver a incurrir en eso, e incluso decir que va a elevar un proyecto de ley para que nunca más se expropie una empresa bajo los términos en los que se expropió el 51% de acciones de YPF, en la que la justicia estadounidense había dicho lo hicieron bien. Es muy loco eso.
Sí, y poder llegar a ser inconstitucional esa ley, según cómo se haga. Así que yo que estoy tranquilo, creo que ha sido un triunfo de la razón, de la justicia y de lo bien que se hizo el proceso de expropiación en su momento, con todos los bemoles de detalles que uno pueda decir aquí se pudo hacer mejor esto o aquello, pero lo que se hizo de acuerdo a derecho, lo dice la sentencia americana, pero lo decimos nosotros los que estudiamos el proceso y el fallo de Loretta Presca, y decimos, no, se hizo bien todo, y lo que reconoce eso, y que lo diga Milei, lo digan los presidentes que vengan, los que quieran, se hizo bien el proceso expropiatorio. Se hizo de acuerdo a derecho y se pagó, se pagó bien por eso. Y después, los que quedaron afuera pudieron tener algún derecho, pero no lo hicieron acá. Lo hicieron en forma bien, bien irregular. Y sí, que hicieron una quiebra en España. Y la quiebra en España, encima hay que decirlo, fue trucha. Es decir, disculpen la palabra, pero fue... España, donde se los juzgados donde se tramitó esa quiebra, permitió algo que la ley española no permite, que es que se ceda el crédito de una quiebra, y ellos se lo cedieron a los burgos, a los buitres. Entonces hasta la irregularidad viene muy quemado todo el proceso.
Marcos, una última, pero es estado de cosas, es estado de situación que justificaba la decisión que tomaba Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof allá por el 2012, y el estado de situación actual, ¿qué fue lo que cambió?
Total, cambió todo. Cambió que Repsol sabía que había riqueza ahí abajo, porque nadie ignoraba que ahí abajo había una riqueza, lo que había que había una dificultad económica para sacarla, porque era muy costosa, ya había empezado Estados Unidos a hacerlo, el tema era quién lo hacía. Ellos estaban ya predispuestos a ver si se quedaban con la joya de oro de Vaca Muerta, y por suerte, mientras no lo hacían y especulaban y vendían activos de YPF y la vaciaban a YPF, por suerte hubo un grupo de gente alrededor de Cristina que evaluó la situación y ella tomó la decisión política. Y Kicillof le ejecutó magistralmente. Hay que decirlo, porque yo recuerdo, por mi parte energética de aquel momento, cómo se estudió a fondo todo este tema, la evolución, etcétera. Y bueno, se tomó una decisión como todas. Vos dijiste algo que era también posible. Yo también pensé, ¿por qué no se expropió el 100%? Y Sebastián Soler da un argumento, ¿por qué no? en el artículo este que les cuento, que escribimos los juristas en el Cohete a la Luna, para referirse, es del 6 de julio del año pasado, donde se analiza todas las aristas el tema del fallo, y él tiene sus argumentos. Bueno, se pueden discutir, pero el tema es que Argentina recuperó la capacidad de explotar Vaca Muerta, y hoy Vaca Muerta, con todos los errores que tiene el manejo de YPF en este momento por parte del gobierno, con todos los errores que tuvo durante el gobierno de Alberto Fernández, que hay que decirlo, donde YPF no la pudimos manejar del todo, esto ya es energía y ya podemos charlar otro día, es el gran, la gran posibilidad argentina de un gran desarrollo. Milei la quema esa posibilidad. Con el RIGI lo que hace es rematar los recursos naturales argentinos. Pero bueno, esa es otra discusión. En este momento tenemos la capacidad de usar de los recursos naturales argentinos, como son el gas y el petróleo de Vaca Muerta y otros más, para el bien y el desarrollo del país. Es otro tema.
Es otro tema y lo vamos a conversar más adelante. Marcos, te agradecemos muchísimo la deferencia de habernos atendido a Radio Provincia de Buenos Aires. Te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente para ustedes.
Hasta luego.
Y festejemos.
Pues, claro que sí. Ahí estábamos hablando con Marcos Rebaza. Fue director del ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Es uno de los integrantes de una de los institutos de investigación más finos y acabados que tiene la República Argentina en torno a una posición soberana del desarrollo energético, como es el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz. 32 pasaron de las 12. Yo no sé si tenemos el fragmento de el gobernador Axel Kicillof ayer desde Uruguay, manifestando su posición respecto a ese fallo que detuvo todo, absolutamente todo en materia de noticias. No hablamos más de otra cosa que no fuese de eso desde el momento en que nos enteramos en la mañana, de que, bueno, la posición argentina fue respaldada y refrendada por la justicia estadounidense en una instancia superior, que de algún modo deja como letra muerta lo que había actuado una jueza en primera instancia. Vamos a escuchar qué decía el gobernador bonaerense.
Yo iba a decir que tenía que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitres, por haber utilizado esto electoralmente, aún con recomendaciones de muchos abogados, diciendo que su posición, que siempre fue darle la razón a los buitres, o sea que tenía que el fallo tenía que ser negativo para Argentina, para él era lógico, y bueno, eso también dañaba la defensa de Argentina, eso lo dije varias veces también, que era muy malo que el presidente para insultarme a mí o para tratar de sacar provecho político, se dedicara a darle la razón a quienes estaban atacando a Argentina, mientras además los abogados del Estado siguieron siempre la línea que era la nuestra desde el comienzo en estas disputas, y fue la que terminó obviamente imponiéndose, porque como lo dije tantas veces, el juicio desde el punto de vista legal, jurídico, era absolutamente absurdo.
Bien, ahí estaba el gobernador bonaerense Axel Kicillof, entrevistado por Reinaldo Sietecase, ¿no? Reinaldo Sietecase en Radio Con Voz y de algún modo, bueno, respondiendo a los insultos de Javier Milei en torno al tema. Yo insisto, me parece que al gobierno nacional también lo tomó por sorpresa. ¿Cómo lo toman por sorpresa los temas internacionales en los que dice el gobierno nacional decir estar muy involucrado? No deja de ser llamativo eso. Casi, casi al borde de la mala praxis. Estoy hablando, por ejemplo, de la restitución de libertad y la repatriación de el gendarme que había sido detenido hace tiempo ya, supuestamente realizando tareas de espionaje en territorio venezolano.
Sí.
Y ahora con esto. Los toma de sorpresa completamente, tan de sorpresa que bajan la escalera rápido y tropiezan. Y usted sabe lo que pasa cuando uno tropieza en la
escalera abajo.
Exactamente. Lo último, y cerramos el tema. Vaca Muerta, eso que Repsol, de capitales españoles, con muchos intereses en Sudamérica y muchos intereses en África, Vaca Muerta, desde el 2007, estaba intuida como la segunda reserva de shale gas, esto es, de gas no convencional, y la cuarta reserva de shale oil, de petróleo no convencional, del mundo, en el 2007. Vendían el petróleo convencional que se extraía de la Argentina para financiar proyectos en África, básicamente. Esquivando la posibilidad, porque no hay mirada estratégica. La mirada estratégica la puede tener, esa institución que nos precede y nos sucede y permanece, el Estado. Nada más y nada menos. Digo, un argumento más que agregamos al debate. 36 minutos pasaron de las 12. Nos queda poquito, pero todavía nos queda un buen tramo por delante de Hay un Lugar.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Ezel Empujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Leiva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, mayorizaní.
En marzo, activamos el modo cumple. Este viernes a martes, aprovecha. Harina para pizza Morixe por un kilogramo, 1.199 pesos. Rollo de cocina Campanita Practirollo por 200 paños, 1.399 pesos. Fíjense en el 17 al 29 de marzo y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Walking on broken glass.
hermosa Annie Lennox, qué pedazo de cantante, qué gran compositora, qué presencia artística enorme. Una de esas distintas, plagada de estilo. Siempre que escucho esta canción pienso en los piecitos de Annie Lennox. La canción se llama Walking on Broken Glass. Es algo así como una caminata sobre el vidrio roto. Difícil, es una imagen que
ah, qué dolor.
Me genera cositas, pero Annie Lennox me encanta. 46 pasaron de las 12.
Para saber de qué estamos hechos, Carlos Iapina
nos trae Crónicas de la Provincia.
Crónicas de la Provincia.
En algún lugar, la historia bonaerense tiene ese, qué sé yo, ¿viste?
Profesor Iapina, ¿cómo le va? Buen día, buen sábado, ¿cómo anda usted?
Buen día, Gabriel, buen día, Sonia.
Hola, ¿cómo va?
Por suerte. Bien, muy bien, por suerte.
Bueno, nos alegramos. ¿Qué semana hemos tenido, Carlos, eh?
Oh.
¡Qué semanita!
Acá una semana vale por un año de un país más o menos normal, ¿no?
Sí, claro. Sí, es todo el siglo XX suizo, por ejemplo.
Sí. Tal cual. Claro. Claro. En Suecia esto pasa en 10 años.
Pero por favor, sí, claro, ni hablar, ni hablar. Bueno, yo siempre me pregunto, ¿no? Imagínense capital de la obra, no sé, de... Imagínense si Shakespeare hubiese sido... Argento, ¿no?
Latinoamericano.
Claro, nací en 3 de febrero.
Por ejemplo, ¿ah? Upa.
Claro, algo huele mal en la Casa Rosada, arranca el tipo. Y, por Dios, por favor, que la mirá que fecunda la obra de Shakespeare, ¿eh? Pero tal vez sería, pero bibliotecas enteras hubiese escrito. Increíble. Bueno, ¿con qué vamos, Carlos?
Hoy vamos siguiendo lo solicitado por Sonia. Algunas batallas de la historia de la provincia.
Ay, ajá. Gracias, qué lindo.
Dos batallas que están vinculadas, que son poco estudiadas. No hay nada es casual en nuestra historia. La batalla de Atalaya, 1826, y la batalla de Carmen de Patagones, 1827. Son dos episodios de la guerra contra el Brasil, contra el Imperio del Brasil, y que fueron dos victorias de las fuerzas bonaerenses, digamos, ¿no?
¿Son batallas navales, Carlos?
Es curioso, son batallas navales que se dan en tierra.
Ajá, porque me llamó la atención lo de
Patagones,
la Atalaya,
sí.
no me parecía tan... Pero Patagones, digo...
La de Patagones, sí, claro.
Claro.
Atalaya era históricamente el otro puerto natural,
claro,
que tiene la provincia en el río, ¿no?
Claro.
Ensenada, en el Tenar de Barragán y Atalaya.
Uh-huh.
Esa era su relevancia. Y Carmen de Patagones era el puerto, y es, bueno, en ese momento era, digamos, el puerto más austral que tenía lo que hoy es el territorio argentino, y era la puerta de entrada a la Patagonia. Al mismo tiempo era una... fuerte para tratar de avanzar sobre los pueblos originarios.
Uh-huh.
Pero en términos marítimos era el puerto de entrada al mar argentino, o sea que se podía controlar la Patagonia, y además fue también algo que tampoco se señala mucho en nuestra historia, un puerto de personas esclavizadas, porque allí en Patagones, al estar tan alejado de Buenos Aires, Colonia y Porto Alegre, que eran los puertos de negreros, como se decía en esa época.
Uh-huh.
Patagones era el lugar donde se hacía la cuarentena, donde se tenían 40 días las personas esclavizadas para que no introdujeran enfermedades en los puertos de destino final. Así que todo eso era Patagones, ¿no? Por eso el Imperio del Brasil, en guerra con Argentina, lo que iba a hacer Argentina, con las Provincias Unidas, digamos. Por la banda oriental del río Uruguay.
Uh-huh.
Esa es una guerra que definió el carácter del Río de la Plata y de los mares del sur, ¿no? Porque se debatía allí si Uruguay iba a seguir siendo provincia argentina, como era naturalmente, o iba a ser un estado tapón, como fue finalmente.
Uh-huh. ¿Qué iba a preguntar? Bueno, vos utilizaste la palabra, así que ya pierdo todas... pierdo todos mis temores. Y con todo respeto y cariño a nuestros hermanos uruguayos. El presente de América Latina sería otro, absolutamente, ¿no?
Si, sí, y el Cono Sur también.
Exactamente, claro.
Sí, porque en verdad, originalmente, La Valleja y sus 33 orientales avanzan sobre la banda oriental del río Uruguay para volver a ser parte de la confederación, o sea, para volver a ser parte del resto de las provincias.
Claro.
Ese fue el objetivo original. Y esta guerra, que termina con un triunfo argentino, se pierde en el escritorio del Río de Janeiro con Lord Stratford, que era el enviado de la monarquía británica, ¿no? Y Manuel Massa. O sea que en realidad, con todo el cariño, y en verdad es así históricamente, los que lucharon inicialmente en la banda oriental eran uruguayos que querían formar parte de las provincias argentinas, como había sido herencia del virreinato.
El artiguismo, por ejemplo.
Y el artiguismo, obviamente, pero claro, el artiguismo fue sofocado por la invasión brasileña en 1816, y Buenos Aires no movió un dedo.
Ahí uno de los motivos, Carlos, de que Artigas nunca haya que haya resuelto como posición política no volver del exilio, ¿no?
Claramente, claramente. Buenos Aires prefirió, los unitarios, mejor dicho, de Buenos Aires, prefirieron perder la banda oriental,
claro,
a tenerlo Artigas ahí.
Claro.
Y entonces, bueno, esta guerra, de la cual la batalla de Atalaya y de Carmen Patagones son dos batallas alejadas del eje central, porque la guerra se peleó sobre todo en el Río de la Plata, las batallas navales con el almirante Brown, y en la zona de las Misiones, y lo que hoy es Corrientes, contra las tropas del Imperio brasileño. Y eran unas batallas muy desiguales, un imperio apoyado por Gran Bretaña. Pensemos que en la batalla de Carmen de Patagones pelearon 250 ingleses en el ejército brasileño. Y los ingleses tenían como objetivo hacer pie en Patagones, quizás hacer pie en toda la Patagonia y controlar el Mar del Sur, algo que 5 años después lo hicieron cuando invadieron las Malvinas. Así que son dos batallas muy importantes.
Es casi la mitad de la fuerza, ¿no? Eran poco más, 580 hombres, si no me equivoco, y 250 eran ingleses, no eran brasileños.
Exactamente. Claro. No. Y bueno, el objetivo era atacar a Buenos Aires por tierra, por el sur, una vez conquistada Atalaya, que fracasaron, y Carmen de Patagones, que también fracasaron. Curiosamente, vos decías, querido compañero, que la batalla si fueron navales, no, fueron, desembarcaron en tierra y fueron derrotados por las fuerzas de la bonaerenses, digamos, sobre todo gauchos,
¿no? No, valiéndose de caballería, me imagino, ¿no? Ahí, entre otras cosas, marcaba el destino de la batalla, tal vez eso.
Totalmente, claro. Porque los que bajaron a pelear eran infantería,
claro,
y la carga de caballería siempre se sobrepone
totalmente
a las cargas de infantería.
Carlos, ¿no? Y además, ¿cómo era el territorio en ese momento, digamos? ¿Cómo era Carmen de Patagones?
Y Carmen de Patagones tenía el formato de un fuerte, tenía mucha población femenina. Dato curioso es que las vistieron como varones a las mujeres, y las pusieron en lugares visibles como para que los invasores pensaran que había más tropas de las que realmente había, por un lado, ¿no? Por otro lado, pensando que en zonas de retaguardia iban a quedar allí cuidando la retaguardia y no avanzando. Y el territorio era un territorio que lo podemos ver hoy también, un territorio áspero, sobre todo la salida del Río Negro.
Sí.
Claro.
Con muchos arbustos y plantas muy espinosas, resecado, con marismas de agua y vegetación. Todo esto no lo conocían los invasores brasileños e ingleses. Y eso les costó muchísimo llegar hasta una zona donde pudieran presentar batalla. y bueno, y esa es una la, el desgaste que les provocó el territorio, fue una de las razones por las cuales también fueron derrotados, ¿no?
Claro.
Habían peleado bastante para llegar hasta ahí con la naturaleza, no con, no todavía con los gauchos, que claro, fue el toque final.
Claro. Carlos, dos batallas, lo decías al comienzo, olvidadas. Totalmente. ¿No? En el marco de nuestra historia. Sí. Ni siquiera, digo, demasiado revalidadas por el revisionismo, por la corriente revisionista.
Sí, yo creo que ahí se juntan un poco, estaban también, pensemos que en 1824, hacía un año Ayacucho, ¿no? Recién se liberaba toda América Latina. Y estas batallas también cayeron en una época, en la época que Rivadavia es el presidente, el primer presidente de su proyecto unitario, ¿no? Entonces, esos triunfos no fueron muy reivindicados desde ningún aspecto, ¿no? Porque Rivadavia, bueno, cayó en la mirada muy negativa desde el campo de la historiografía nacionalista. Y bueno, esa tendencia a no recuperar nuestra historia, ¿no? Totalmente. Sobre todo si fue popular, porque estas fueron batallas, claro, que triunfaron los gauchos.
De triunfo popular, claro, exactamente.
Triunfo popular, de organización para la lucha popular.
Organización, son escuadras básicamente integradas por el gauchaje contra un ejército profesional, además asistido casi en la mitad de sus fuerzas por la mayor potencia bélica del momento, de hacía mucho tiempo, como era nada menos que el Reino Unido de Inglaterra. Carlos, será hasta la próxima. Muchísimas gracias por permitirnos encontrarnos con estos episodios.
Al contrario, siempre es un placer recuperar nuestra historia.
Te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo grande.
Ahí estaba el profe Carlos Ciapina. Hablábamos de dos batallas un poco desconocidas.
Tal cual, la de Atalaya, pero no la tenía, ¿eh?
Absoluto, en absoluto.
No la tenía en el registro.
La de Patagones teníamos.
La de Patagones,
algunos...
sí, claro.
Bueno, vos,
sí, porque
viniendo
además...
desde el sur de la provincia de Buenos Aires, con más razón.
Sí, porque regionalmente hay como un reconocimiento, claro, digamos. Claro. Por eso le preguntaba por las características, porque en ese momento, digamos, los dos grandes fortines eran... Uno era Patagones y el otro era Fortín Mercedes, ¿no?
Claro.
Donde hay, bueno, toda una... Además, toda una instancia...
Bueno, Patagones
religiosa.
Es el fortín más austral, ¿no?
Claro,
bueno, lo dejaremos para
una
otro encuentro...
maravillosa.
Para otro encuentro con Carlos Ciapina. Se nos acabó el tiempo, Soñá.
Me parece que nos vamos.
Sí.
Estuvo Delfi Benesse en la producción de este programa. Gracias, Delfi. Una genia, total.
Agus Cape, Juan Antonio, en la operación técnica.
Claro que sí. Agustín Lasta en la... escritura de noticias, nuestra perlita de Muri, le mandamos un beso grande.
Estuvo Eugenia Trufa antes
también,
leyendo las noticias.
Claro que sí.
Y un gran, gran abrazo y muchísimas gracias, como siempre, a Eddie Babenco, que es que nos pone la música.
Y
en el
Raúl
último
Cabral,
instante.
Raúl y Cabral haciendo redes.
En las redes.
Ahí va.
En el último instante, si me permite, una venta.
¿Cómo no?
Hoy a las 8 de la noche.
¿Qué pasa?
Entre las 20 y las 22, Expedición Vinilo, programa que estrenamos la semana pasada. Gran equipo, desempolvamos algunos vinilos de la...